Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si eres de la década de los 60, 70, seguro que recuerdas cómo se fumaba en las salas de cine, en el trabajo, en el avión, en la consulta del médico. Bueno, y eso nos parecería imposible. ¿Quién sabe si el hecho de ver gente fumando en las terrazas también va a ser casi ya una imagen del pasado? Hoy era el día clave para el plan antitabaquismo que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad. A pesar de las reticencias iniciales de muchas autonomías, la propuesta final de Mónica García, la ministra, ha salido adelante con el consenso de todos.
Creo que el paso histórico que damos hoy y que se tendrá que materializar, insisto, en las diversas iniciativas legislativas que a partir de ahora tendrán que ponerse en marcha, pues creo que nos va a llevar a tener un país más sano, que nos va a llevar a tener más calidad de vida en nuestra vida.
Asunto importante. Una cosa es el plan y otra muy distinta, la ley. La ministra de Sanidad ha presentado un plan a las comunidades y deja en sus manos aplicarlo o no. Sin embargo, su intención es convertirlo en obligatorio, o sea, en ley. Para eso todavía tiene que pasar por el Parlamento. De momento no se ha informado de cuándo se pretende iniciar el trámite. En cualquier caso, ¿qué contempla el plan? Enseguida te cuento los detalles, pero básicamente lo más importante es ampliar los espacios libres de humo. Se hablaba de prohibir fumar en las terrazas, en las playas o en los coches privados, si viajaban embarazadas o niños. Pero este último punto finalmente no se ha incluido. Elena Andradas es directora general de Salud Pública de Madrid.
Desapareció de la última versión del documento que nos enviaron la parte de prohibición de consumo de tabaco en vehículos particulares o delante de embarazadas.
¿Por qué había tantas comunidades en contra de un plan que a priori parece positivo? ¿Cómo afecta esta medida, por ejemplo, a los estancos y a los fumadores? Bueno, vamos a intentar responder a estas preguntas. Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos, por lo que está claro que estamos hablando de un vicio caro.
Fumo unos 15 cigarros, yo creo, más o menos al día. Hay algunos que los tengo ya medidos las horas a las que lo hago. Del café de por la mañana, el de después de comer o el de después de cenar, el de antes de irme a dormir. Pero los demás son un poco, coges hábitos como después de salir del metro.
A medida que pasan los años se van poniendo coto al fumador. Se prohibió fumar en espacios cerrados, se alejó a los fumadores de los hospitales o guarderías. Ahora, como se hizo en plena pandemia, la vista está puesta en las terrazas. Hace un momento has escuchado a Arturo, pero otro ejemplo es María. Ella intenta reducir el consumo y ahora fuma solo en situaciones de mucho estrés. Así que no ve del todo mal las decisiones de Sanidad.
La decisión de que no dejen fumar en las terrazas me parece comprensible. Es faena para nosotros, pero bueno, puedo entender que hay gente que no pueda soportar el olor. Me fastidia de que no sé dónde voy a fumar, pero bueno, que lo entiendo por la gente. Es comprensible.
Arturo está en contra. María regañadientes, a favor. Esta división de opiniones también la encontrábamos hasta hace unas horas en las comunidades autónomas. Ayer por la noche, solo 5 se adherían al plan. Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. El resto decía que no estaba de acuerdo.
La respuesta de la mayor parte de las comunidades autónomas fue que el procedimiento que nos estaban proponiendo de votación no era el adecuado. Este es un procedimiento que no está contemplado en los reglamentos de funcionamiento de la Comisión de Salud Pública, de manera que no podíamos votar nada. Y ayer por la tarde el mismo ministerio reconoció por escrito que el procedimiento que nos habían planteado no era el correcto.
Las comunidades se quejan de que Sanidad había pecado de precipitación para sacar adelante el plan y de falta de concreción, ya que el plan no tiene dotación económica ni calendario de ejecución, de momento. Bueno, a raíz de la queja de las autonomías, el Ministerio ha rectificado, asegura que sí dotará tanto de presupuesto como de calendario, pero no ha especificado ni cuánto ni cuándo.
Finalmente, también ayer, por escrito, nos comunicaron que iba a haber una disponibilidad de fondos que nos irían informando para promover determinado tipo de acciones, pero no tenemos más información.
Todas las comunidades están de acuerdo, pero discrepan en el cómo. Otra de sus peticiones era que lo recaudado por la subida de precios del tabaco previo pacto con Hacienda, fuese destinado a medidas contra el tabaco. En este asunto el Ministerio también ha cedido. Julio García es consejero de Sanidad de Galicia y habla en nombre de las comunidades del PP.
Es mucho más fácil para todos salir de la reunión sabiendo que todos estamos alineados, que todos coincidimos en el qué y en el cómo, que irnos de la reunión pensando que, aun estando de acuerdo en el qué, aspectos de formas o aspectos, algunos de fondo, pues nos impedían llegar al acuerdo. Creo que eso es un día bueno e importante para todos y agradecemos al Ministerio y a las comunidades autónomas el trabajo que han hecho en estas largas horas de reunión.
No es que las comunidades estuvieran en contra, todas apoyaban la iniciativa de reducir el tabaco, pero criticaban la forma. Solventada la disyuntiva política, sin haber preguntado, por cierto, a las tabacaleras, los estancos o a la hostelería. Otra derivada de este asunto son los famosos vapor, el tabaco calentado. Según se ha pactado, la legislación se equiparará a la del tabaco convencional. Hablamos de dos formas de fumar relativamente nuevas, pero que se han puesto muy de moda, sobre todo entre los más jóvenes, y también entrañan riesgos. Andrés Zamorano es coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Familia.
Los vapor no emiten vapor. El vapor es una traducción del inglés. El vapor no es vapor de agua. Lo que se emite son aerosoles. La definición de aerosoles es suspensión de partículas sólidas o líquidas que llevan estas sustancias tóxicas y cancerígenas, y también está demostrado que hay vapeadores de segunda mano.
Independientemente de cigarros convencionales, vapers o tabaco calentado, hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Tú cuando estás fumando realmente, si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar, realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación, pero cuando empiezas a dejar de fumar te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
Una muestra de que se fuma más por adicción que por gusto es que 2 de cada 3 admiten que les gustaría dejarlo. Aproximadamente la mitad de los fumadores lo intentan, pero no lo consiguen.
Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia y desodorante.
Esta adicción y las consecuencias para la salud, recordemos que causa más de 8 millones de muertes al año directamente en el mundo, ha hecho que Sanidad quiera endurecer la ley antitabaco. Como te contaba al principio, la ministra, Mónica García, ha explicado que el documento es una hoja de ruta, pero de momento no se sabe dónde se prohibirá el consumo de tabaco, más allá de alguna idea que todavía tiene que materializarse. El doctor Francisco Pascual es el presidente del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo. Doctor Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bote pronto. Y reconociendo que nos faltan muchas cosas por saber, ¿qué le parece esto?
Pues necesario y que ya tardábamos en tenerlo. Porque, lógicamente, yo creo que la salud debe de estar por delante de otras circunstancias. El consumo de tabaco en España pues tiene cifras de epidemia, porque has comentado la mortalidad mundial, pero en España son más de 50.000 personas que fallecen cada año y la relación con enfermedades cardiopulmonares y con cánceres es más que evidente. Si no se toman medidas, pues al final no conseguiremos los objetivos que tenemos consensuados a nivel europeo y con la OMS de disminuir la prevalencia del tabaquismo. Y estas medidas que propone el Plan Integral de Tabaquismo son medidas lógicas y con evidencia científica para lograr estos objetivos.
Pregunta muy concreta que falta por ver cómo consta en la ley cuando se desarrolle. Si alguien está fumando en una terraza y yo estoy en la mesa de al lado, ¿ese humo molesta o no es que moleste, sino que perjudica de verdad?
Bueno, no es que moleste, es que está calculado que el humo, que el ambiente que hay alrededor de las mesas de una terraza es entre 2 y 8 veces superior al límite estándar que no sería tóxico, con lo cual realmente estamos provocando que la persona que está al lado sea un fumador pasivo. Y sabemos qué pasa con los fumadores pasivos, porque al final también padecen enfermedades, ¿no? Es una medida más que lógica y se debería de prohibir taxativamente fumar en las terrazas. Entre otras cosas, porque lo que se pretende, además de favorecer la salud de los usuarios de la hostelería es proteger a los propios trabajadores, que son los más perjudicados porque pasan más horas alrededor de este ambiente tóxico.
Claro. Pues ahora que lo dice, doctor, me estoy acordando de mi padre, que en paz descanse, toda la vida trabajando detrás de una barra, ojo, no hace tanto, cuando se fumaba como carreteros, tanto dentro como fuera del bar, imagínese lo que respiró y cómo tenía acá. Al final las venas, absolutamente
exacto.
Todo. Pero en fin.
Está claro que en un espacio abierto la concentración no es tan elevada, pero evidente. Lo es decir, estás diciendo de niveles tóxicos hasta de 8 veces lo que sería el gold standard.
Ya. Prohibición de fumar en el coche. Eso parece que se ha frenado. Pero es verdad que cuando uno entra en un coche de un fumador dices, aquí huele a tabaco. ¿Eso qué quiere decir, doctor?
Bueno, yo de entrada no sé si se ha frenado o no se ha frenado.
Eso parece, no lo sé.
Bueno, eso parece porque tampoco las medidas estaban suficientemente claras en el plan integral de tabaquismo para decir exactamente lo que se iba a hacer, porque se estaba pendiente luego del desarrollo de la ley. Pero cuando tú me hablas de un espacio tan cerrado como es un coche, yo te diría que esto entraña varios riesgos. Primero, cuando entras huele mal.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero además hay otra condición, es decir, si una persona está conduciendo y fumando, tiene una tarea distractora que puede provocar accidentes. Y lo hemos visto a veces, que te puede caer hasta la colilla y te lo tienes que encender, etcétera. Más allá de esto, si encima estás fumando y hay gente en el coche, se están tragando el humo en un espacio muy cerrado, con lo cual la concentración tenemos con las terrazas, pero multiplicado por 100.
Claro.
Y luego hay algo que yo creo que debemos de tener en cuenta. Esta prohibición, como tú dices, o regularización, a mí me gusta hablar de regularización de los espacios, porque a nadie le van a prohibir fumar. Yo creo que esto lo debemos de tener claro, porque no es una ley coercitiva, sino a favor de la salud, ¿vale? La que emane del plan integral. Pero no nos olvidemos del humo de tercera mano. Es decir, en un espacio cerrado, estos tóxicos del cigarrillo quedan impregnados en la tapicería del coche, con lo cual nitrosaminas, metales pesados, cadmio, polonio, están ahí. Están ahí y yo no subiría a un familiar mío a respirar en un espacio cerrado, aunque no se esté fumando en ese momento.
Ya.
Porque como tú dices, no es que queda solamente el olor, quedan sustancias tóxicas.
Claro.
Y además, todos entendemos que se prohíba en la utilización del móvil en el coche, que nos obliguen a llevar el cinturón de seguridad, que se prohíba correr a más de cierta velocidad, porque eso lo hemos integrado como algo que es malo para la salud, porque puede provocar accidentes, ¿no? Esto sería lo mismo.
Uh-huh.
Es decir, yo creo que no es ninguna barbaridad. Proteger la salud nunca es una barbaridad.
Esto es como lo de las cortinas de los hoteles antes, que entraban y decían, aquí han fumado, pues lo mismo. Y la última,
sí.
La última, doctor, ¿qué le merecen los vapers?
Mira, los vapers no son inofensivos. Los vapers son unos artilugios, por denominarlo de alguna forma, que algunos contienen nicotina. Si contienen nicotina, pues van a provocar una adicción. Bueno, lo habéis dicho en la introducción, ¿no? Es una sustancia adictiva muy potente, con lo cual, vamos a originar un trastorno adictivo que no deja de ser una enfermedad. Pero es que además los vapers no son inofensivos para la salud, porque está comprobado, y hay artículos científicos que así lo dicen, que provoca enfermedades respiratorias, el EVALI, por ejemplo. Estos aerosoles que comentaba en la introducción mi compañero Andrés Zamorano, pues lógicamente perjudican el aparato respiratorio de la persona. Iría a más. También algunos vapers, aunque no tengan nicotina, pueden contener alguna sustancia cancerígena, y se ha visto que algunos tienen nitrosaminas, que comentaba antes, ¿vale? Con lo cual, como no son inocuos, se tienen que regular. Pero pongamos un punto más, y es que hemos visto en las encuestas que ha hecho el Plan Nacional que los vapers son puerta de entrada al consumo tradicional de tabaco, y que algunos incluso hacen un consumo dual, es decir, vapean y fuman cigarrillos. Y el vapor ha producido un fenómeno importante, que ha sido la reducción en la edad de inicio en el consumo de vapor y luego de tabaco. Claro, ¿lo regulamos? Pues por eso el plan integral lo que intenta es poner al mismo nivel regulatorio puntos de venta, edad de tal, etcétera, pues bueno, que el mismo nivel que el tabaco tradicional. Y medidas preventivas.
Pues tomamos nota. Doctor Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo, gracias por la consulta.
A vosotros, por el interés.
Buenas noches.
Buenas noches.
Cada 8 minutos y medio una persona fallece por culpa directa o indirecta del tabaco. En España tenemos 63.000 fallecimientos al año. A pesar de las campañas y las advertencias, muchos españoles siguen atrapados en la trampa del tabaco, más allá del plan propuesto por Sanidad. Hay otras medidas que podrían tenerse en cuenta. Por ejemplo, todos sabemos que hay diferentes marcas y cada una tiene un paquete de un color determinado. Josep Suelves forma parte de la Junta del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo y nos advierte de que una buena medida sería vender paquetes con colores neutros y comunes.
Rotundamente, sí, que en estos momentos hay una veintena larga de estados en todo el mundo que han adoptado el paquete neutro de tabaco. Todos los trabajos de evaluación que se han realizado muestran que el paquete neutro de tabaco es una fórmula adecuada para reducir el atractivo del tabaco, especialmente entre los jóvenes.
Otra podría tener que ver con los vapers. Los vapeadores tienen sabores, unos melón, otros golosina. Una buena opción sería eliminar estos sabores porque también suponen un reclamo para los adolescentes.
Un problema importante con estos dispositivos es que más que facilitan la utilización por parte de los adolescentes.
Más allá de la prohibición de las terrazas, hay otros detalles en el plan. Por ejemplo, se hace referencia al aumento de precios, a la ayuda para dejar de fumar, a la equiparación regulatoria entre productos convencionales y nuevos. Todos estaremos de acuerdo en que cuanto menos gente fume, mejor. Pero ¿qué pasa con los estancos? No olvidemos que estamos hablando de un establecimiento del Estado que da trabajo a mucha gente, es un pequeño comercio. Si el Estado pretende eliminar paulatinamente el tabaco de nuestras vidas, ¿qué pasa con los estanqueros? Porque fue el Estado quien los puso ahí. Miguel Ángel Martínez es el presidente de la Unión de Asociaciones Estanqueras de España. Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta es muy fácil, ¿eh? A ver, muy fácil de hacer, no sé si de responder. ¿Un estanco puede sobrevivir sin vender tabaco, Miguel Ángel?
No, hoy por hoy no. Y después de haber estado oyendo un ratito a los diferentes oradores que has tenido en el programa, pues estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, empezando por los profesionales que nos dedicamos a ello, en que el tabaco o los vapers son malos para el cuerpo, ¿vale? Sí. Son dañinos para la salud. Eso es una obviedad que, por mucho que se repita, yo creo que se basa, que lo sabemos todos, desde el joven hasta el más mayor. También entiendo que se puedan muchas veces enmascarar en palabras de regulación o de prohibición. No es prohibir, es regular, no es regular. Yo me gustaría más que se educaría, que se gastaría más dinero la administración en educar y decir que ese producto legal, sea el cigarrillo convencional o sea un vapor, ese producto legal del cual diferentes ministerios, sobre todo el Ministerio de Hacienda, recauda una cantidad inmensa de euros, de miles de millones de euros. Pues bueno, pues yo creo que tendríamos que empezar por educar para que las futuras generaciones consuman o dejen de consumir el tabaco, consuman menos tabaco o dejen de consumir el tabaco. El estanco, hoy por hoy, no podría sobrevivir sin vender tabaco. Te vuelvo a repetir, es un producto legal. Es que
sí.
Es como si me preguntarías, ¿podría un bar, un restaurante sobrevivir vendiendo poniendo las comidas, los menús con agua?
Sí, sin vino, claro, ni cerveza.
Claro, exactamente. O sea, quiero decir eso. Podemos decir prohibir, regular, podemos decir muchas cosas, pero al final, y tenemos que siempre mirar al vecino para saber las cosas, en el aspecto de la cajetilla genérica, los espacios sin humos. Tenemos bastantes ejemplos, llevamos muchos ejemplos que por un lado se nos dice, no, son formas y no es verdad, no baja el consumo porque se ponga una cajetilla genérica, ya. Lo tenemos comprobado en Francia, en Australia, lo tenemos comprobado en otros lados, perdón.
Te iba a decir, Miguel Ángel, que lo mejor sí baja el consumo y por lo tanto vuestros resultados, una caída, es a raíz de esta ley. Siempre puede frenar, ¿no? ¿Prevéis que caiga más todavía vuestras ventas?
Puede ser posible. Tocarías muchos factores, no solamente al estanco. Tocarías a la hostelería.
Sí, sí.
Tocarías el turismo. Y acuerda, nos recordamos todos, España, lo importante que es el turismo, las terrazas en toda la costa mediterránea, en todas las costas que tenemos en España, en todas esas terrazas de chiringuitos, de bares. Entonces, claro que caería. Caería hasta que, como ha pasado otras veces, se quedaría pausada. Caería lo que ha caído otras veces cuando ha habido otras normas, como el pictograma. El pictograma son las fotografías esas, sí, sí, desagradables, sí, que vienen. Sí. Las leyendas, lo de fumar mata, no sé qué. Siempre cae un poquito. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, educamos a nuestros jóvenes para que decirles que hay consumos que son dañinos para la salud. Ya. En este caso, el consumo del tabaco, el consumo del vapor o el consumo excesivo de cerveza o de gin tonic.
Sí, sí, te entiendo. Y una última cuestión. Al igual que se están prohibiendo espacios para fumar, vosotros pedís que se habiliten espacios donde se puede hacer. Por ejemplo, salas de fumadores. Lo hemos visto en muchos aeropuertos.
Sí, sí, claro. Y las mismas terrazas. Si es que estamos hablando de educación, si es que estamos hablando, le comentabas, te he estado oyendo, y le comentabas al interlocutor anterior...
Al médico, sí.
Sí, al médico, te decía, un coche, ¿no? Pero bueno, yo tengo tres hijos. A mí en la vida, ahora ya no soy fumador, pero he sido fumador hasta hace unos años. En la vida se me ocurriría fumarme un cigarro dentro de mi coche con mis niños.
Ya.
Que los metales quedan pegados claro, y si tengo la ventanilla abierta también quedan pegados esos metales de la motocicleta que está a lo mío, del repartidor, de la empresa o del autobús, del ayuntamiento X. O sea, al final es una cuestión de educación, es una cuestión de que tú eduques, de que si tú estás en una terraza y tienes una mesa al lado, pues te levantas un poquito y te vas para un lado. O le permites al del restaurante, al del bar, si la terraza tiene espacio, de poner una zona habilitada para que ese humo no vaya. Que fumes dentro de una marquesina, que fumes dentro de un coche. Hombre, ahora el fumador es el primero que no va a fumarte dentro de un avión, dentro de un autobús. No porque esté prohibido, sino porque por educación no se hace. O sea, al final, si todo pasa por prohibir, aunque lo maquillemos de regular, hay que saber regular, hay que hablar con todos los agentes.
Claro,
con toda la cadena de valor para poder decir, oye, ¿cómo se puede hacer esto por parte de la administración?
Claro, en ese sentido, y ahora sí que termino, Miguel Ángel, con vosotros no ha hablado nadie.
Con nosotros no se ha dirigido nadie.
Ya.
Pero yo creo que con nosotros, ni con el agricultor,
ya.
Al final tenemos que entender, te vuelvo a repetir, es un producto legal. El estanco no es un comercio, es una concesión administrativa que depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, ni se han puesto en contacto con nosotros, ni se han puesto en contacto con la hostelería, con el perjuicio que pueden tener económico. Ya lo tuvieron en su momento con la prohibición de fumar. Vale, perfecto. Ahora en las terrazas. Ni se han puesto en contacto con los agricultores, ni se han puesto en contacto con los transformadores, ni se han puesto en contacto con la distribución. O sea, al final ese es el problema de la administración, que no se pone en contacto con nadie.
Pues estaremos muy atentos al desarrollo legislativo de la cosa y volveremos a hablar. Miguel Ángel Martínez, presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. Gracias y suerte, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros y muchas gracias.
Adiós, chao. Bueno, todas las autonomías ya están de acuerdo en revisar la normativa, aunque difieren en el modo de hacerlo. Las hay que quieren prohibirlo en más lugares como las terrazas, otras apuestan por la autorregulación mediante distintivos de calidad o incentivos fiscales a los espacios sin humo. Nadie ha preguntado ni a la hostelería ni a los estancos. Hoy en nuestro tema del día hemos analizado la situación regulatoria del tabaco en España. De momento no es más que un plan, pero dentro de poco aumenta el coto a los fumadores.